Vaya preámbulo, ¿eh? El telonero de hoy ha sido durísimo, ¿eh? Don Marco González Mesa, desde que no le ve usted. No estaba preparado, ¿eh? Las cosas como
no,
son.
No, yo he coincidido con él en alguna otra ocasión, en los últimos meses. Es verdad que lo que va de año, pues simplemente lo felicité por el cumpleaños, que creo que a finales de enero. Y,
sí, creo que el mismo
y nosotros
día que
tenemos
mismo
una relación cordial, entre otras cosas, porque yo debo intentar convencer a los socialistas que están en el camino equivocado.
No tiras la toalla. Con Marco va a tenerlo complicado, ¿eh?
Bueno, él era de ascendencia del Partido Popular. Lo que pasa es que después...
Familiar, ascendencia familiar.
Sí. Iba a decir una palabra, pero para que no me entiendan mal, se equivocó en el camino.
Bueno, antes que nada, hay que hablar de la pregunta de la semana, porque hace falta informar a nuestros queridos oyentes que Ernesto Che Guevara no era precisamente un defensor de la cultura LGTBIQ+, sino más bien lo contrario, ¿no?
Es que ahora mismo estaba oyendo la defensa de los derechos y de la diversidad y de la multiculturalidad. Pues hombre, que se lo digan a aquellos activistas que tienen una empanada mental en la cabeza, que van con la camisa del Che Guevara defendiendo los derechos humanos y entre ellos también los derechos de los colectivos LGTBI. Hombre, lo que tendrían que saber que Ernesto Che Guevara, más de ser un sádico asesino...
Le gustaba matar.
Que le gustaba matar, efectivamente.
Lo decía y lo reconocía.
¿No? Y fue a la ONU a decir que habían fusilado y que seguiríamos fusilando, ¿no? Esa fue la frase del pacifista Che Guevara, ¿no? Que además no deja de ser el que relata bien la mentalidad socialista fanática. Es decir, hay que justificar absolutamente todo para imponer mi relato, ¿no? Es decir, yo puedo matar a cualquier otro que está bien porque al que mato es de derecha. Y lo hacía un tipo que además persiguió de forma sistemática a los homosexuales. Consideraba que la homosexualidad era una desviación del capitalismo y de la sociedad burguesa, que era una enfermedad, que tenían que ser reeducados, entonces los perseguía y en una zona alejada de Cuba los tenía recluidos en campos de trabajo forzoso, de reeducación, muy similares a los de reeducación de Ho Chi Minh en Vietnam o los gulags. Los estalinistas bien les gusta reeducar a los socialistas, ¿no? Porque ellos saben mejor lo que uno tiene que pensar que cualquiera de nosotros. Bueno, pues lo que iba diciendo, y entonces los metía en esos campos de reeducación porque consideraban que eran hombres, o no eran hombres, no era el hombre nuevo que necesitaba la revolución, ¿no? Sino que era una enfermedad que los hacía
incompletos. Capitalista, una enfermedad capitalista.
Una enfermedad capitalista que los hacía incompletos. Entonces, claro, cuando uno se ve hoy en día activistas LGTBI de izquierda con camisetas del Che Guevara, digo, bueno, pues claro, con esta empanada mental, después vemos lo que sucede los resultados electorales y algún que otro comentarista, que algún que otro erudito que se cree con una intelectualidad superior a la de todos los demás, pues diciendo que es que la ciudadanía no sabe lo que vota.
Sí, sí, además eso ya lo oímos otra vez ayer.
Hoy no sabe lo que vota, no sabe lo que quiere y además intentando, como hemos oído hacer ahora, casus belli y una cuestión de Estado de un cartelito que yo creo que, bueno, absolutamente desafortunado, pero que a mí me comentan algunos amigos que tengo en el puerto que vieron a alguno colocándolo el sábado por la noche y que no es precisamente de derecha.
Esos carteles se puede saber dónde se han hecho,
eso,
¿no?
Claro, pero más allá de saber dónde se han hecho y la sistemática que tienen, que es muy similar a la que algunos nos recuerda de alguna publicidad, yo no quiero ser mal pensado. Y como no tengo,
tú no eres mal pensado.
No quiero ser mal pensado, ni tengo pruebas de ello, ¿no? Pero porque hay quienes dicen que los mismos que lo denuncian fueron los que lo colocaron. En plan, vamos a hacer una noticia, pero no quiero pensar eso, pero lo que sí estoy absolutamente seguro, que el Partido Socialista en todos sus ámbitos, y yo sabes que vengo defendiendo que ellos utilizan lo que yo denomino un patrón socialista, es decir, que da igual que sea supranacional, a nivel global, que sea a nivel nacional, autonómico o en este caso municipal, utilizan una estrategia que es la del miedo. Ellos han recuperado el Doberman, en el que lo único que les interesa no es hacer cosas, no es gestionar, sino decir que ellos son los salvadores frente a una supuesta autocracia que se avecina, ¿no? Que Franco ha resucitado, ¿no? Como si ellos no fueran los que lo sacaron de la tumba, ¿no? Que Franco se ha resucitado, que está caminando entre nosotros por las plazas y que ellos son la única salvación. Y entonces, cuanto más alimenten ese miedo, e incluso desde Moncloa, cuanto peor sean los resultados a veces en algunas autonómicas, creo que ellos le sacan rédito a eso. Además, hasta les interesa, ¿no? Porque fíjense, vamos a ver. Son unos artistas, el socialismo hay que reconocerlo, son unos artistas para desviar la atención. No solo para vender humo, que es lo que yo denomino el vapor progre, sino para desviar la atención. No sé, y lo voy a decir con tono sarcástico, y si no fuera una tragedia, sería cómico. No sé si recuerdan, a lo mejor son muy jóvenes los socialistas, para saber que hace una semana hubo un accidente en el que murieron 40 personas como consecuencia de la nefasta gestión de mantenimiento durante todo este tiempo de la red ferroviaria, de un gobierno socialista que en vez de buscar profesionales enchufaba prostitutas y amigos de las prostitutas dentro de las empresas y de las asesorías que tenían que llevar este tipo de controles, que no ha habido ningún tipo de mantenimiento de esos trenes que tenían que ir revisando las vías, que además la respuesta fue absolutamente nefasta por parte de la Administración Central. Fíjense que se enteraron que había un segundo tren a la hora como consecuencia de los vecinos que estaban socorriendo, de los pasajeros del primer tren que estaban socorriendo a los del segundo, que además es el 112 el que tiene que avisar a Renfe de que hay un segundo tren, de un segundo tren descarrilado, que además el ministro Puente se le ha cogido en una y otra mentira y viene a decir con toda su cara que, hombre, que es normal que la inmediatez pues pueda tener desajustes en la información. O sea, para el 11M no servía, ¿no? Pero para él sí. Pero sin embargo, ¿de qué hablamos? Pues de la regularización, creo que injusta, y si quieren entramos en eso, de 500.000 o más de 500.000.
Más de 500.000, sí.
Inmigrantes, digo que injusta, porque que se lo diga a los venezolanos que llevan 4 años intentando tener un papel y ahora con un ticket de Globo tienen la residencia, por ejemplo, o al que lleva en su país, después de haber sacado un posgrado, intentando hacer unas prácticas en España y no le dan el visado y se lo dan al que ha entrado de forma ilegal. No, digo, el país africano también, al que ha terminado la universidad, al que ha elegido el camino difícil, el que ha soportado pues todos los contratiempos y después no le dan el visado y se lo dan al que lo ha hecho mal, ¿no? Pero no, después se pone en una guerra mediática con Elon Musk, ¿no? Para desviar absolutamente la atención.
Con los inmigrantes empezó.
Claro, inmigrantes, después con Elon Musk, y a partir de ahí ya no se habla de una tragedia terrible en la que el gobierno ha tenido mucho que ver. Del mismo modo que, ¿quién se acuerda que el juicio oral del hermanísimo está señalado para febrero? Para este mes.
¿Se mantiene?
Yo no me acuerdo, no sabemos. Hay un apagón informativo.
Es que no sé si se
mantiene. Pero es que vamos a ver. Defensores, se lo voy a decir así porque es que me sale del alma, defensores, supuestos defensores de la libertad, ¿cuántos muertos hay en Siria que están defendiendo la libertad frente a los ayatolá? ¿Cuántos hay? ¿Alguno me lo puede responder?
En Irán, ¿no?
Perdón, en Siria, en Irán, correcto, en Irán, me he equivocado, sí, en Irán. Bueno, Siria están más o menos por el camino. Hay menos porque matan 2 o 3 cristianos diarios, mientras en el otro lado matan miles, ¿no? ¿Cuántos hay en Irán? ¿Se ha hablado algo? En Radio Televisión Española, que se lleva más de 1.000 millones de euros en nuestro impuesto, ¿se dice absolutamente algo? En Radio Nacional de España, sobre Irán. En los periódicos que reciben publicidad institucional y subvenciones, ¿se dice algo sobre Irán? Nada de nada. Hay un apagón de internet en Irán. Y de lo único que podemos es que aquellos que han podido grabar vídeos que los sacan de forma clandestina, jugándose la vida, y vemos cómo las patrullas del ejército iraní atropellan a los manifestantes.
Ana Pastor ha ido a Irán, ¿eh? ¿Eh? La Sexta ha ido a Irán. Ha hecho un programa especial. Ana Pastor, Ana Pastor. Antes de ir a Groenlandia.
Está pidiendo, está pidiendo recaudación. Está pidiendo recaudación.
No lo sé, pero ha ido a Irán, ha ido a Irán.
Entonces, claro, y ahora después el problema son que yo no soy partidario de que los jóvenes puedan entrar así a las redes sociales, pero el problema ahora son las redes sociales. El problema son las redes sociales. Que vamos a estar en la misma lista de países que la prohíben. ¿Tú sabes cuáles son los países que tienen prohibido las redes sociales a los menores de 16 años?
Australia, Francia.
Australia todavía no. Australia. Lo propuso, pero. Y creo que no era Australia. Australia. No, era Nueva Zelanda, ¿no?
No, Australia. Australia,
Australia, pero no, no
y
llegó
Francia
a.
Francia está
no
pendiente.
Llegó, sí, pero, sí, Australia. ¿Pero qué vamos a entrar? ¿La lista de Irak?
No,
en la lista de.
En Irak no hay nada.
De Corea del Norte, de Venezuela. Estos son los.
Pero si, cuando hablan de Australia y de Francia, son países.
Pero nos ponemos con la moral. ¿No? Yo, que soy de los que considera que hay un uso abusivo de la pantalla, que además se les mete en el colegio como entendiendo que como es moderno puede ser bueno. Y ahí yo creo que podríamos entrar en un debate largo y tendido sobre el asunto. Pero claro, los mismos que permiten y que promueven que una niña pueda tomar, pueda abortar, no ya sin el consentimiento de los padres, sino sin el conocimiento de los padres. Que pueda hacer mil cosas, que pueda cambiarse de sexo sin el consentimiento de los padres.
Pero,
que
no,
pueda,
pero no tenga más, Twitter.
Pero que no pueda tener Twitter. Twitter ya no puede tener X, ¿no? Que no pueda entrar a TikTok. O sea, un chiquillo de 15 años...
Es un poco de falta
un
de
chiquillo de 15 años no puede entrar a TikTok, pero se puede hormonar. Pero
sin consentimiento de los padres.
¿En qué mundo vivimos?
No sé, yo es falta de coherencia si veo en todo esto.
Entonces, hacemos mayor claro, ¿qué pasa? Porque
a las personas con
esto no deja
años.
De ser fuegos de artificio, que fuegos de artificio con consecuencias muy graves, porque se quema la gente, pero fuegos de artificio para tapar escándalos de corrupción que nos salpican todas las semanas y que la única salida que tiene un tipo que creo yo, que él piensa que si no está en Moncloa, acaba en prisión.
Él lo cree, ¿tú crees?
Yo creo que él piensa que si.
Algunos
no,
lo creen, pero.
Que
él
si no
lo
controla
cree.
La fiscalía, que si no controla los juzgados, que si no impone las leyes y que si no controla los indultos, acaba en prisión. Hombre, no sé si se le habrá pasado por la cabeza. Yo pienso que él lo cree. A lo mejor, probablemente estaré yo equivocado. Porque, claro, aquel que es tan narcisista, que se cree que sabe más que los demás y que es un ser divino, que es bueno, lo que pues, le suele pasar, es la enfermedad que tienen todos los líderes socialistas, los altos líderes, que al final se creen que son dioses, ¿no? Que están por encima del bien y del mal, pero se olvidan que Narciso murió ahogado, embelecido por su propio reflejo en el charco.
Bueno, ¿tú crees que el tic-tac se ha empezado en la otra dirección, como hacía Podemos ahora para el otro lado? Se escuchaba ayer en las celebraciones del PP Aragón.
Hombre, Podemos
ha empezado al principio del fin del sanchismo.
Podemos es de los menos que ha caído. Tenía un diputado a cada cero.
Pero desde luego le ha adelantado Salfa. Salfa ha quedado a nada de
Izquierda Unida. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que tú, por ejemplo, ves los medios de comunicación. Ya decía, ¿no? Los grandes medios de comunicación subvencionados y pagados con publicidad institucional por el gobierno. Ves los discursos de falsa moral, de una autoridad moral absolutamente hipócrita de muchas personas de izquierda y parece que es que ellos son los que tienen la verdad absoluta y después no sacan ni un diputado.
No, Podemos le tiene que hacérselo mirar, ¿eh?
No sacan ni un diputado y los otros, los de Sumar, sacan uno pues no sé cómo.
Con Izquierda Unida.
Sí, pero porque siempre hay mucho utópico por ahí suelto, ¿no? Como decíamos, ¿sabes qué?
Pero si fíjate no... una cosa, es decir, que Izquierda Unida en las anteriores elecciones tuvo 1.000 votos más, solo Izquierda Unida, que Izquierda Unida Sumar. Y Podemos tuvo casi el doble.
Hay personas que son comunistas,
si sumas los de Podemos,
son comunistas por utopía, ¿no?
Pero otro, que ya en el 23 había un palo, ¿eh? Ya había un palo grande.
Otros por fanatismo. Y después, si tú te vas, por ejemplo, a los resultados electorales en los municipios y ves dónde ganan los partidos afines a Podemos, a Sumar, o a Si Se Puede, o a lo que sean ahora, a la antigua Izquierda Unida, normalmente son en las urbanizaciones. En las urbanizaciones de gente pudiente. ¿Y por qué sucede esto? Porque esto es así, los resultados son los que son. ¿Por qué sucede esto? Yo puedo pensar que es porque hay mucho bohemio, mucha bohemia que no ha dado un palo al agua en su vida, o mucho hippie nuevo, que mucho hijo de bohemio, hippie, que no ha dado un palo en su vida, que cuando quiera, que era como los antiguos hippies, que venían aquí, vivían en una cueva, después cuando tenían hambre, pues se acaban la tarjeta de platino de la fábrica de su padre de Alemania, y que cuando se aburrían de la vida de, perdónenme la expresión, de piojo, pues se volvían a ser los directores ejecutivos de la empresa familiar del padre. Y los que lo seguían aquí la corriente, pues se quedaban a dos velas mirando, y yo, ¿qué hago ahora? Pues sigo siendo hippie. Claro, porque es lo que decíamos antes, es decir, ¿qué es el socialismo? El socialismo es el odio al que triunfa. Estamos en una carrera de 20 personas. Claro, gana uno. ¿Qué hace el socialismo? Pues convencer a los otros 19 que el malo es el que ganó. Porque lo difícil es esforzarse. O llegar a asumir que nunca seré tan bueno por mucho que me esfuerce.
O que a través de subvenciones puedo llegar a liderar un país. No lo creo pues, yo.
Claro, porque no soy yo, porque no me he esforzado, porque me lo dan. Y entonces cuando inculcas esa conciencia en la ciudadanía, pues al final no la haces productiva. Y yo no estoy hablando de esclavizarnos al trabajo.
Te vas a coger la cola para Santa Cruz, así que tenemos que ir dejándolo, que después me riñes y dice que no llego a donde tengo que llegar.
Claro, porque pones a don Marco, ¿eh? que luego...
Hay que darle voz a todo el mundo y a Marco hay que traerlo a la radio, sí o sí.
No voy a hacer como hizo el Partido Socialista cuando estaba gobernando en el puerto de la Cruz, que por casualidad se acabó una tertulia que había aquí sobre Hablemos del Puerto.
Aquí
en esta
pero
casa.
Pero era complicado traer a un tertuliano del PSOE. Era complicadísimo. ¿Dónde está Emilio Fariña?
Pues bueno, ahora está trabajando en la empresa privada.
No.
No, ya no.
Ya no, ya no. ¿Te digo dónde está? Con Luis Geray.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Cómo te queda?
Pues entonces ya puedo
hablar. ¿Cómo te queda?
Entonces ya puedo hablar.
No me lo traen. Ya estoy hablando con Grillo para que me lo traigan un día.
No, yo no iba a decir nada.
Está en Movisa.
Yo no iba a decir nada. Porque Emilio Fariña...
Es un buen tío.
Mientras estaba en la empresa privada, pues yo no voy a hablar de su vida como político.
Estuvo un tiempo en los
parques. Pero ahora sí está enchufado en la laguna.
Está pues, con Luis Geray en Movisa.
Entonces, sí puedo decir algo, pero de todas formas...
Que yo me alegro por Emilio
Fariña.
Es de
los pocos que puede decir nada, porque él estaba en el Partido Socialista del Puerto.
Está.
Está. Yo creo que le prohibían venir a las tertulias.
Habría que preguntárselo a él, pero yo creo también que se lo prohibían.
Un socialista jamás va a hablar mal de otro socialista públicamente porque ellos tienen un enemigo común, que es lo que meten la derecha, la ultraderecha, la extrema derecha, o lo que se meten en la cabeza para autoconvencerse de que los buenos son ellos y los malos son los demás. Pero más allá de eso, él era una persona con la que podías debatir.
Sí, y puedes.
Y que intenta razonar las cosas, a veces equivocadamente, que muchas veces lo lanzaban ahí a los charcos y que probablemente, pues, dentro de...
Tuvo un papel muy complicado en el antiguo equipo de gobierno del Cabildo Insular de Tarife porque su consejero mentor lo abandonó y él se quedó de director insular. Un poquito escondida. Con patrimonio y... Bueno,
pero no nos olvidemos que el peor enemigo...
A ver si viene un día, Emilio.
El peor enemigo para un socialista es otro socialista. Emilio lo que sí tiene, y eso te lo adelanto yo...
Que es socialista.
Que como buen socialista...
Es socialista.
Como buen socialista, cuando le preguntes sobre algo que él no quiere hablar, te dará una retahíla de 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos si lo deja, de palabras bonitas, rimbombantes...
Sin decir nada.
Sin decir absolutamente nada.
Es verdad. Yo le quiero mucho a Emilio.
No, yo también, pero eso, vamos a ver. Y él
es
dirá,
de los socialistas que
y
se
él dirá
falta.
De mí que yo utilizo esto, que soy demagogo, que soy de estas cosas, ¿no? Está...